Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy conmigo Borgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, y el primer ministro de Camboya, Hun Sen, sostuvieron conversaciones bilaterales en el Lotus Blanc Resort Siem Reap, Camboya, el miércoles por la mañana para discutir el desarrollo de la cooperación entre ambas naciones. En la reunión, los dos líderes discutieron formas de mejorar la cooperación económica, entre otros, dijo el miércoles el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fajir. Los datos de la Embajada de Indonesia en Phnom Penh mostraron que Indonesia obtuvo un superávit de 401,6 mil millones de dólares estadounidenses en su comercio con Camboya durante el periodo entre enero y octubre de 2018. Las exportaciones de Indonesia a Camboya comprendían cigarrillos mezclados con clavo de olor, carbón, vehículos de combate de infantería y repuestos, productos farmacéuticos, aparatos eléctricos, prendas de vestir, caucho y calzado. Indonesia está explorando la posibilidad de exportar gas a Camboya. Camboya es un potencial mercado alternativo para los productos de exportación de Indonesia, ya que el sector industrial real no ha podido satisfacer de manera independiente la demanda del público. Durante la reunión, Kalla también presentó una pintura de Hun Sen del pintor indonesio Firdaus Alambudi al primer ministro camboyano. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, el ministro Fajir, el secretario del vicepresidente Muhammad Umar y el expresidente de la Cámara de Representantes Agung Laksono también asistieron a la reunión de 30 minutos. Se ha demostrado que las diferencias culturales, étnicas, religiosas y raciales, junto con las actitudes tolerantes en Indonesia, unifican a las personas, dijo el vicepresidente Yusuf Kalla en su discurso en lanzamiento del Consejo Cultural Asiático, o ACC, en Siem Reap, Camboya, el martes por la tarde. Como país con más de 300 grupos étnicos, 748 idiomas y 6 religiones oficiales, Indonesia puede mantener la unidad de la gente al priorizar la tolerancia. Según Kalla, Indonesia reconoce las diferencias culturales al tiempo que enfatiza la importancia de la unidad como un reflejo del lema de la nación Bhinneka Tunggal Ika, que significa unidad en la diversidad. Se espera que este principio sea implementado por personas que viven en la región de Asia que tienen una cultura y un carácter nacional diversos. También se espera que el lanzamiento de ACC, o Consejo Cultural Asiático, mantenga e intensifique la cooperación y la unidad entre los países de la región en el futuro. A través de un enfoque cultural, dijo, Asia será testigo de un mayor desarrollo especialmente en términos de mantenimiento de la paz. El primer ministro de Comercio, Enggartiosto Lukita, declaró que las importaciones no petroleras y de gas de Indonesia registraron un aumento en el año 2018 debido a la entrada de bienes de capital y materias primas. El ministro Lukita dijo que la entrada de bienes de capital y materias primas de hecho indicaba desarrollo e inversión en el país. Dijo que el gobierno está dispuesto a ampliar el acceso del país a los mercados no tradicionales para aumentar las exportaciones, teniendo en cuenta la desaceleración económica mundial durante el periodo 2016-2018 y la sombría proyección del crecimiento económico mundial en el año 2019. Y según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Dharmi Nasution, había advertido anteriormente de la necesidad de impulsar las exportaciones no petroleras y de gas para evitar un mayor déficit comercial. El gobierno ha tomado las medidas necesarias para aumentar las exportaciones, especialmente a mercados no tradicionales como África. El déficit comercial de Indonesia el año pasado había alcanzado un récord de 8,570 millones de dólares estadounidenses desde 1975, según la Agencia Central de Estadísticas, o BPS. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, espera que los dos candidatos a la presidencia-vicepresidencia puedan luchar entre sí para defender sus opiniones en el debate inicial de la elección presidencial en Yakarta el jueves, hoy en día. Antara informó, Yusuf Kalla, al margen de su visita de trabajo en Siem Reap, Camboya, el miércoles, dijo que la capacidad de cada candidato presidencial vicepresidencial para defender su opinión era necesaria, por lo que los participantes del debate no estaban atrapados en meras respuestas normativas. Según el vicepresidente, la capacidad del moderador también influyó en la dirección de las respuestas de los participantes del debate. El debate inicial sobre las elecciones presidenciales incluirá el tema de la ley, los derechos humanos y la corrupción y el terrorismo. El ministro de Defensa de la República Indonesia, Riamizat Yakudu, reveló que Indonesia planea comprar aviones no tripulados o drones. Según lo escrito por la República Online, el ministro Riamizat, en una conferencia de prensa durante la reunión del Ministerio de Defensa titulada Defensa Nacional Resiliente para mantener la soberanía e integridad del Estado Unitario de la República Indonesia y Seguridad Nacional en Yakarta el miércoles, dijo que la compra de aviones no tripulados se iba a enfrentar al tipo de guerra que existe hoy en día, a saber, la guerra cibernética y la guerra de aviones no tripulados. Mientras que el jefe de la Agencia de Instalaciones de Defensa del Ministerio de Defensa, Agus Setiaji, explicó, con aviones no tripulados, los costos de las operaciones podrían reducirse. El jefe del Centro de Datos, Información y Relaciones Públicas de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dijo que la industria del turismo es muy vulnerable a los desastres si no se maneja adecuadamente. El impacto de los desastres afectará los ecosistemas turísticos y logrará los objetivos de desempeño del turismo. Según lo citado por Antara, Sutopo, a través de un mensaje escrito en Yakarta el miércoles, explicó que el turismo a menudo se asocia con el placer y que los turistas ven la seguridad y la comodidad como algo importante en los viajes. Agregó que la mitigación de desastres tanto estructurales como no estructurales en las áreas de turismo es todavía muy mínima, Según él, la mitigación de desastres debe colocarse como una de las prioridades en el desarrollo del sector turístico. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentaremos el comentario que se trata el debate de los candidatos presidenciales de 2019. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el año 2019 es un año de la fiesta democrática del pueblo indonesio. En próximo abril se celebrarán simultáneamente las elecciones legislativas y del presidente y vicepresidente. Con respecto a las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, la Comisión de Elecciones Generales ha preparado una serie de actividades, una de las cuales es el debate de los candidatos presidenciales, candidatos del presidente y candidatos del vicepresidente. La Radio Republik Indonesia, con su lema Elegir es campeón, junto con tres medios de televisión, son los primeros medios para transmitir la transmisión en vivo del primer debate, hoy en día de jueves 17 de enero, en el Hotel Bidakara, Yakarta. En el debate inicial de los candidatos presidenciales, la Comisión de Elecciones Generales, o KPU, ha establecido el tema de la ley, los derechos humanos, la corrupción y el terrorismo. Mientras que en el segundo debate del 17 de febrero sobre la energía, alimentos, infraestructura, recursos naturales y medio ambiente. El tercer debate el 17 de marzo sobre la educación, salud, empleo social y cultura. En el cuarto debate el 30 de marzo incluyó ideología, gobierno, defensa y seguridad y relaciones internacionales. El comisionado de la Comisión de Elecciones Generales, o KPU, Wahyu Setiawan, dijo que las preguntas de la cuadrícula y del debate habían sido presentadas tanto por los candidatos de presidente como de vicepresidente. Además, en el debate, la Comisión KPU prohibió los accesorios de campaña de los candidatos y los atributos provocativos. Para el debate, la Comisión de las Elecciones Generales, o KPU, ha limitado solo 500 invitaciones, incluidos los mismos presidentes y vicepresidentes titulares. Para mantener el debate funcionando sin problemas, la Comisión KPU, en cooperación con el aparato de seguridad, ha preparado a más de 2.000 policías. Mientras tanto, Mahfud MD, el expresidente del Tribunal Constitucional, pidió al público para que examinara las promesas de los candidatos presidenciales en el debate celebrado por la Comisión KPU. Según Mahfud, los efectos del debate de los candidatos presidenciales afectarán a la comunidad, aunque no mucho. ¿Por qué ahora más de la mitad de la población del país ha hecho su elección? Sin embargo, ambos candidatos presidenciales seguramente se habrán preparado lo mejor posible porque son conscientes de su influencia en la sociedad. Sin embargo, se espera que el debate feroz entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales sea pacífico y seguro. Los equipos de éxito de las dos partes también acordaron no plantear problemas que podrían desencadenar un sentimiento negativo. Lo más importante en el debate es la inteligencia y la explicación razonable y científica. La gente quiere una promesa simple, pero puede alcanzar el objetivo deseado. Por el contrario, el pueblo debe ser inteligente en las promesas de los candidatos para que finalmente se elija al mejor líder, los votantes elegibles y la elección inteligente. Y así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1961. El líder congoleño Patrice Lumumba fue asesinado. Patrice Lumumba fue el líder de África anticolonial y el primer ministro de la República Democrática de Congo, electa por primera vez después de la independencia en junio de 1960. Patrice Lumumba restauró la dignidad de su país, pero se opuso a países occidentales, especialmente a Bélgica, Francia y Estados Unidos. Los tres países luego conspiraron con regímenes locales en el Congo, líderes tribales y militares para derrocar a Lumumba. 10 semanas más tarde, el liderazgo de Patrice Lumumba se cayó en un golpe de estado. Más tarde fue encarcelado y asesinado el 17 de enero de 1961. Acciones llevadas a cabo con la ayuda del gobierno belga. Finalmente, en 2002, el gobierno belga se disculpó oficialmente con el pueblo de Congo por su participación en el golpe y el asesinato de Patrice Lumumba. El siguiente evento histórico fue el 17 de enero de 1948. El acuerdo de Renville fue firmado por Indonesia y los Países Bajos. El acuerdo de Renville es un acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos, negociado por la Comisión de las Tres Naciones, los Estados Unidos, Australia y Bélgica. El acuerdo comenzó en diciembre de 1947 y se firmó el 17 de enero de 1948 en la cubierta del buque de guerra USS Renville como lugar neutro, que atracó en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta. El contenido más importante del acuerdo de Renville es que los Países Bajos solo reconocían Java Central, Yogyakarta y Sumatra como territorios indonesios. Existe una línea de demarcación entre Indonesia y los Países Bajos y el ejército de Indonesia debe abandonar las áreas controladas por los Países Bajos. Pero el acuerdo de Renville se convirtió en crudo luego de que los holandeses lanzaron agresión en Yogyakarta y arrestaron al presidente Sukarno y al vicepresidente Muhammad Hatta. Terminamos el programa Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1995. El gran terremoto sacudió la ciudad portuaria de Kobe, Japón. Un terremoto de 7.2 grados en escala de Richter destruyó la ciudad de Kobe en Japón y causó más de 6.400 muertos y dejó a más de 300.000 personas sin hogar. Este fue el segmento de Hoy en la Historia presentada por Voice of Indonesia.
Saja seluruh diriku dapat kujaga utuh sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. putuskan saja tali cintanya. Ku putuskan saja tali cintanya. Aku putuskan saja tali cintanya.
Esta fue la canción titulada Aku Ini Punya Siapa, cantada por 2D o 2D. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. En esta edición vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia sobre ONU Medio Ambiente está listo para apoyar el manejo sostenible de turba en Indonesia. Así mantenga en sintonía La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o ONU Medio Ambiente está listo para apoyar la gestión de turba en Indonesia. Ha ganado atención mundial. Esto se evidencia por el apoyo brindado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o ONU Medio Ambiente a Indonesia como al Centro Internacional de Turberas Tropicales o ITPC. ONU Medio Ambiente dio una cálida bienvenida al liderazgo de la ministra indonesia de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya. En el manejo de las turberas en Indonesia, en este caso, también ellos están listos para apoyar a ITPC, especialmente en la financiación. Como declaró el director regional de Medio Ambiente de la ONU Medio Ambiente de la región de Asia-Pacífico, Desheng Shering, cuando visitó la secretaria temporal de la ITPC en la Oficina de Investigación y Desarrollo e Innovación del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura en Bogor, Deshin también se da cuenta de la importancia de implementar las actividades de ITPC en un futuro cercano en términos de la redacción de mecanismos de cooperación entre instituciones, planes a corto plazo y planes a largo plazo, esperando que en el futuro ITPC se convierta en el principal centro de datos y conocimiento relacionado con la gestión de la turba en el mundo y puede ser una información para los responsables de políticas y unidades operativas que trabajan en la conservación de turba. Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación, BLI, Agus Justianto, quien representó a la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, transmitió los antecedentes de la fundación del Centro Internacional de Turberas Tropicales. El ITPC se estableció para garantizar que los encargados de formular políticas, los profesionalistas y el público tengan acceso a información confiable y termina análisis y todas las demás herramientas necesarias para diseñar e implementar la conservación y el manejo de las turberas tropicales. Dijo que en actualidad se necesita con urgencia la presencia de ITPC para apoyar acciones masivas con el apoyo de nuevos conocimientos, tecnología e innovación. Por lo tanto, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura acogió con satisfacción el apoyo de la ONU Medio Ambiente. El representante de la Agencia de Restauración de Turba, o BRJ, Haris Gunawan también expresó un apoyo similar y esperaba que ITPC pudiera desempeñar un papel más importante en los esfuerzos para reducir en los incendios forestales y más terremotos, incendios forestales y terrestres en Indonesia. Esto se debe a que se espera que el fenómeno de El Niño ocurra este año. El Centro Internacional de Turberas Tropicales es una continuación de la iniciación de tres países que tienen la tierra de turba más grande del mundo, a saber, Indonesia, la República Democrática de Congo y la República de Congo. Durante la mesa redonda de alto nivel sobre la política forestal nacional y la gestión de las turberas en Yakarta, el pasado 30 de octubre de 2018. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Cerita sedih gembira, ini kasih kami tiga saudara, kami hidup berkasih mesra. Cuma suatu ketika, sama-sama terpikat asmara. Apa dikata cinta tak terduga, kuburlah iman si tiga darah.
Indonesia.
Esta fue la canción titulada Tiga Dara, cantada por Aime Saras, Aprilia y Bonita. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, hay islas que CNN ha registrado como una de las mejores islas tropicales de Asia, a saber, las Islas Anambas en la provincia de las Islas de Riau. Las Islas Anambas es un archipiélago que aún es virgen y no visitado a menudo por muchos turistas. al ofrecer la belleza natural de la playa con vistas panorámicas del archipiélago con el mar azul claro, rodeado de tortugas, peces ornamentales y hermosos arrecifes de coral, y la existencia de la laguna con arena blanca. Herman Ho es editor ejecutivo de Boat Asia de 2012 y Stuart McDonald, fundador y editor de Travel Art de Stuart McDonald, sugiriendo a los viajeros, especialmente a los admiradores del buceo y snorkel, que deban visitar Anambas. Hay cinco islas grandes en Anambas, a saber Isla Siantan, Isla Matak, Isla Mubur, Isla Jemaja. Mientras que la capital de la regencia de las islas Anambas es Tarempa, ubicada en la isla de Siantan. De las más de 260 islas, solo unas 50 tienen nombres y 202 islas habitadas en el archipiélago de Anambas que solo se han establecido desde 2008. Para visitar Anambas, primero debemos transitar en avión a Batam o Tanjung Pinang. Después de eso podemos optar por tomar un avión con un tiempo de viaje de más de una hora o una lancha rápida o bote con una duración de aproximadamente 6 horas. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia presentado por Voice of Indonesia. Esperemos que la información sobre Anambas pueda enriquecer su conocimiento sobre la belleza de las islas en el Estado Unitario de la República de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Music.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya, kamu sudah tak ada, sekuatnya, aku kamu coba tertawa. Sejujurnya, ini terlalu sakit, sayang. Ini sakit, sayang. Ku rela berpisah denganmu. Katakanlah, jangan diam, bicara. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Katakan.
kita memang harus pisah.
Esta fue una canción titulada Memang Harus Terpisah, cantada por Rio Febrian. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. La siguiente es el segmento de miscelánea. Esta vez se trata del tema Denpasar está en la lista de las 10 ciudades más sanas del mundo.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, estoy muy feliz de poder reunirme con ustedes nuevamente en el segmento de la miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre Denpasar. Está en la lista de las 10 ciudades más sanas del mundo. Manténganse en sintonía con nosotros en www.buenos.id. Ciudad de Denpasar, Bali, está incluida en la lista de las 10 ciudades más sanas del mundo, según Travel Supermarket. Secuencialmente, las ciudades más sanas del mundo desde las posiciones primera hasta 10, a saber, París, Francia, Chiang Mai, Tailandia, Barcelona, España, Pattaya, Tailandia, Vancouver, Canadá, Miami, Estados Unidos, San Francisco, Lisboa, Portugal, Denpasar, Indonesia, Buenos Aires, Argentina. Las 10 ciudades más sanas fueron anunciadas a través del sitio web oficial de Travel Supermarket. Oyentes, el jefe de la sección de relaciones públicas del gobierno de la ciudad de Denpasar, Deva Gederai, dijo que Denpasar ocupa el noveno lugar y la única ciudad de Indonesia que se incluye en la lista de las 10 ciudades del mundo. Según él, al compilar esta lista de clasificación, Travel Supermarket utiliza una variedad de fuentes de datos como Euromonitor Internacional, TripAdvisor, Yelp y World Weather and Climate. Travel Supermarket también tiene varios aspectos de la evaluación, como puntos de referencia de salud en una ciudad. Algunos aspectos de la evaluación son la cantidad de parques o espacios verdes abiertos, gimnasios y fitness center. Además, Travel Supermarket evalúa el número de spas, estudios de yoga y estudios de pilates en la ciudad. Oyentes, la comida también es un aspecto importante de la evaluación al compilar una lista de las 10 ciudades más sanas del mundo. Con respecto a los alimentos, Travel Supermarket evalúa cuántas tiendas de alimentos saludables y restaurantes que tienen opciones vegetarianas en cada ciudad. El equipo de analistas también calcula la cantidad de exposición al sol por año y el precio promedio por estadía en un hotel. Después de realizar varios análisis de datos, Travel Supermarket hizo una lista de las 50 ciudades más sanas del mundo. Denpasar tiene una cantidad de espacios abiertos que los residentes pueden usar para sus actividades, tales como para yoga, deportes y recreación familiar, dijo Devarai. La ciudad de Denpasar también ha organizado ríos, parques y ha dictado regulaciones para limitar el uso de bolsas de plástico en supermercados y centros comerciales. Esta fue la edición de Miscelánea de esta vez con el tema Denpasar está en lista de 10 ciudades más saludables del mundo. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Nos vemos luego.
Seenaknya seakan waktu takkan pernah ada akhirnya hanya mengejar kepentingan diri sendiri lalu cuek akan derita sekitarnya astaga apa yang sedang terjadi oh oh astaga hendak kemana semua ini bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli mudah putus asa dan kehilangan arah.
Apa yang terjadi? Tentang
Esta fue la canción titulada Astaga cantada por Anden. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Bueno, vamos a continuar con información sobre la música, sobre todo las obras musicales de cantante Krishmansa Rahadi, conocido por su nombre Krishe.
Voice of Indonesia.
La cantante con nombre completo Krishmansa Rahadi es un cantante con una voz vocal distintiva. Una de las canciones populares cantadas por Krishe es Galih dan Ratna o Galih y Ratna. La canción fue compuesta por Guru Soekarno Putra, hijo del primer presidente de la República de Indonesia, Soekarno. Fue lanzado en 1989. La canción, que es la banda sonora de la película Gita Cinta dari SMA, cuenta la historia del amor de dos enamorados llamados Galih y Ratna. En 2017 se relanzó la película al igual que la banda sonora. Sigue usando la canción Galih dan Ratna, pero cantada por el grupo vocal GAK, con un ritmo más rápido y música más moderna. Oyentes, les ponemos la canción Galih dan Ratna.
Oh, Galih, oh, Ratna,
Voice of Indonesia.
Oyentes, terminamos el programa de una hora en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenews. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_indonesia y Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.